aquí en Demasiado Tarde para Lágrimas, sino digo que este es el título de una nota para que sepan qué hacer aquellas personas que reúnen amigos a jugar a las cartas. Esta noche reunimos a unos cuantos amigos para jugar a las cartas, comienza esta nota. Lo hemos planeado todo de antemano, cuidadosamente. Para empezar, hemos preparado bandejas con toda una variedad de bocadillos apetitosos que acompañarán a los cócteles y bebidas que ofreceremos en un momento dado. Cuando vamos ganando, por ejemplo. Sí. Al la pelota afuera, servimos sándwiches y después dice, no, no juego más porque me duele el mano. Luego hemos previsto el desarrollo de la reunión en sí. En las mesas hemos procurado poner juntas a personas de aptitudes parejas, habilidad equivalente en el juego, claro, dos giles. Condiciones económicas no muy desiguales, dos tirados. Caracteres compatibles, dos otarios. Hemos revisado el estado de los mazos que se van a utilizar. Efectivamente, incluso hemos hecho con una gilet unas pequeñas muescas en el borde de los mazos, que así es como se marcan. Entonces usted pasando el dedo dice, un reinado. Una. Bien. Como es una reunión muy especial, muchas de las cosas de las cuales nos serviremos, vasos, servilletas, cencerros, carpetas, llevan estampado en color el dibujo de los palos de la baraja. La gente, que se cree que yo para llamar 4-5 para colación voy a andar así, tanto raro, con la mesa ahí. Bueno, para que todo resulte un éxito hay que seguir estos consejos. Lápiz y papel, por favor, amigos. Primero, mientras se juega, no se charla. Que era fulero esa gente que estaba, y entonces le digo, y me dice, y uno está esperando que juegue y no juegue. No, ¿qué estamos haciendo? ¿Acá estamos corazando o estamos charlando?
Discúlpeme.
No, pero usted no termina de jugar nunca. Se pueden hacer comentarios al pasar, dice, como por ejemplo, mira la carta que jugó este chichito. Pero la charla o la conversación verdadera, o sea, por ejemplo, Carzagán y todas esas cosas, quedarán reservadas al paréntesis del cóctel, o de lo que ofrezcamos a nuestros huéspedes si la reunión se hace después de comer. Segundo, ningún jugador tiene derecho a tomarse un tiempo interminable para reflexionar antes de decidirse por una carta. No, hay tiempo que estar, ¿no? Jugando al chinchón, por ejemplo. Entonces, le tiran un caballo. El tipo lo mira el caballo, ¿no? Y estira la mano. Y después la retira la mano. Y cambia la ubicación de las cartas que él tiene, ¿no? Y esa no te da. Así. Y entonces estira la mano para agarrar, no el caballo que le tiraron, sino la otra que está en el mazo dado vuelta. Y después se vuelve.
Juegue, viejo.
Dice, ¿la agarrá o no la agarrá? Dice, sí. Que tiró el caballo que tiene el corazón en la boca. Bueno, sus compañeros tampoco tienen derecho a presionarlo o apurarlo por leerlo. No. Ah, bueno, ¿entonces qué? ¿Cómo que no tenemos derecho? Jugá, viejo. ¿Qué es esto, el ajedrez? ¿Quién sos vos, Carpós?
Momentito, ¿no? ¿Qué pasito?
¿La agarró o no agarró al caballo? Así cualquiera juega, viejo. Estamos jugando. Escuchame, yo ya tengo el segundo enganche, hermano.
No importa, es pasito.
No tiene loca el segundo enganche. ¿Qué te digo? Yo tengo... Y vos estás ahí que lo agarro. ¡Agarralo, caballo! ¿Quieres agarrarlo? ¡Agarralo! Tengo otro, me lo voy a colar. Dice, jamás se arrojan violentamente las cartas sobre la mesa en señal de protesta.
No,
a mí no me tiré las cartas arriba de la mesa porque te pego una piña. Dice, es una actitud inadmisible aún en reuniones íntimas. Bien, las señas al compañero no permitidas están en verdad calificadas como trampa de juego. Es decir, las señas no permitidas. Están las permitidas, pero las no permitidas son trampas. Como eso que cambian la seña del truco, no está permitido eso. Eso, mira, cuando no me rasco la nariz es que tengo el 4 de copa. No está permitido. Cuando se pierde, hay que aceptar la mala suerte con elegancia o con aparente indiferencia. Y dice, bueno, hemos perdido. Bueno, hemos perdido. Bueno, mala suerte. A cualquiera le puede tocar. O ganar, dice. Sí, dice el que ganó. Vos callaste, mira. No lo digas que sí, porque vos no sabés jugar. Ganaste porque no sabés jugar.
¿Cómo que no se juega?
¿Cómo vas a jugar ese ancho falso a la pasada? Te salió de casualidad. Bueno. Hay que abstenerse en estos casos de hacer comentarios amargos sobre la mala suerte propia y la buena suerte ajena. Tales como, pero qué suerte que tiene usted, señor Arismendi. Esto no se debe hacer. Y decir, mire, amigo, el juego que me ha tocado, pero no ve que soy un desgraciado, pero no ve que yo tendría que tirarme por la ventana, y todas esas cosas, nada. No hay que hacer como el Gordo Puebla, que tiraba... No, ahí no. No, yo tenía un amigo que iba a jugar. Jugábamos nosotros la Copa de 15 por porotos, no vaya a pensar más. Se enojaba con cualquiera. Por ejemplo, un día se enojó con el que llevaba mate, porque decía que la cerveza le traía mala suerte. Y cazó la cerveza y la tiró contra la pared. Bueno, esto no hay que hacerlo. Cuando se gana, no se hacen demostraciones ruidosas o excesivas. Por ejemplo, no. Poniendo estaba la ganza, vamos. Galpando, vemos cuántas veces te enganchaste.
Eso no se hace,
era poner y subirse arriba a la mesa o dar vueltas olímpicas, no.
No,
y tampoco se consuela a los perdedores con chistes vulgares, como panchos, o frases del tipo de desdichado en el juego, afortunado en amores. Bueno, es una frase tonta, no indelicada. Nunca se critica al compañero que demostró ser inexperto o distraído. No, nada decirle, pero mirá que sos inexperto, hermano, Hay que ser inexperto para jugar esa cava. Pero no ven que a mí me tocan todos los inexpertos. Y el otro dice, a mí me decís inexperto. Sí, a vos te digo inexperto.
Es una mala suerte que tengo, ¿no?
Qué cosa. Bien. La dueña de casa... ¿Qué, vamos a la casa de alguna mujer? No debe proponer en ningún caso apostar por dinero. ¿Qué vamos a jugar? Que después se vaya a la tarde hasta las 5 de la mañana a jugar gratis.
No, hay que apostar.
No, gratis no le juego ni al desconfío. Es el tema que pidieron ahora. Y que cumplimos ahora. Dice, si lo desean, serán los invitados quienes lo hagan. La dueña de casa no debe, pero el resto de los invitados sí. Está bien. Claro, porque vamos a ser así, usted se pone de acuerdo, la dueña de casa. Dice, mira, si yo digo que vamos a jugar por guita, después cuando nos peleemos a todos, van a creer que estábamos acá, que hicimos alguna vez. Entonces yo no voy a decir nada, y vos vas a decir, ¿por qué no lo hacemos por algunas monedas? Y ahí empezamos. Además todo va, ¿no? Todos van a jugar por guita. Primero dice, para darle un poco de interés, ¿no? Al arquitecto, podríamos hacerlo por unas monedas. Si yo la verdad es que nunca jugué por guita.
Bueno, pero en este caso...
No, jamás jugué por dinero. Vi nunca el partido 20 de enganche con esto. Pinchón paga doble. Guita arriba de la mesa, de ver nada, el que se pela se va.
Y si no, deja los pantalones,
Nunca sube por el país. También ella, la dueña de casa, velará porque los invitados no hagan apuestas extravagantes. Por ejemplo, ¿cómo será la apuesta extravagante, no? Pasar la guita por abajo de la gamba. No sé, bueno. No, poner mexicanos de oro.
Mentiras, todo eso.
Sí, los anteojos. En fin, la dictadura postiza, que las personas ya desesperadas, ¿no? Comerciante que dice... Porque supóngase que hay un comerciante del cual alguno de los jugadores es cliente. Y está comprándole, por ejemplo, un ventilador en cuota. Entonces, pelado que si hubiera el comerciante, le dice, ¿cuánta cuota te queda a vos del ventilador? Y 5 cuotas, van 3. Habré pagado cuota yo. Y viceversa, Hubo ventiladores que lo he pagado durante 5 años. Bien, las posturas de juego nunca serán más altas de lo que uno pueda permitir. Claro, es a deber no, está bien, ¿no? Las deudas de juego se pagan escrupulosamente, si es posible en el momento de ser contraídas. Si lo pago en el momento que la deuda se contrae, pues no es deuda, ¿entiendes? ¿Cuándo se contrae la deuda? Cuando usted me gana. Yo empiezo a contar. 10, 14, 17, 24, te fuiste, dice, ¿no? Bueno, ¿cuánto tengo que ganar? 20 lucas. Ahí es donde he contraído la deuda. Si yo le pago, pues no existe la deuda.
No me debe nada, dice.
Bien. Los errores ajenos se aceptan con filosofía. ¿Qué tiene que ver la filosofía en un escolazo, querido? Ya hemos hablado de este incorrecto uso de la palabra filosofía. Y los errores propios se reconocen con hidalguía. Sí, dice, tipo, vos tenés mucha hidalguía, hermano, pero sos un peladrón para jugar.
Realmente,
sos un peladrón. Te apresurás. La tesura, ¿no le viste la seña? De un cabezazo bárbaro, vos le vas a gritar en vivo.
Tenés que aprender todavía.
Yo tenía 24. Tenés que aprender, viejo. Bien, esta regla, válida para el juego, es más válida aún para el gran juego de la vida. ¡Ay! Ah, claro, digo el aceptar los errores con hidalguía. ¿Qué hidalguía? Yo no acepto los errores, ni con hidalguía ni sin ella. Yo disimulo, me hago lo tal. ¿Qué error? Usted, a ver, enróstreme un error. ¿O se le ocurre?
Estoy pensando cuál.
Usted quiere decir que usted piensa que yo cometo errores, no. Bueno, lindo esto, lindo escolazo. Yo agregaría un par de consejos. Si en medio de, digamos, de esta reunión social, que tiene, con ahí, siente que golpean la puerta un poco fuerte, no saltan a ver.
Salten
por el dofón. Salten por el dofón porque por ahí es la Canaveri, y hasta que usted le explica que es el doctor Arismendi, que es el ingeniero,
ya cumplió tres días.
Están a trole. Conviene ponerse acaso. Si eres con esos grandes, un campana en la tapuera. Es uno que se hace el gil, mano en el bolsillo, sentadito en el umbral, con un escarbadiente, y cuando ve que viene, que dobla la esquina alguno de azul, ustedes se hacen repelús, esconden las cartas, ponen unas tortas, 16 velas, y dices, que lo cumpla, eso es. Estos son algunos de los consejos.
¿Los resultados de eso?
Sí, hasta el resultado. ¿Qué quiere decir? Acá hubo una denuncia que es un escolazo. ¿Cómo un escolazo?
No, usted...
¿No ves que estamos acá en un cumpleaños? Acá dijeron... ¿Pero qué cumpleaños? ¿Cuánto quiere apostar? Bueno.
Marcado para Patricia la del tubo, el violín de Recio.
Bueno,
me da pena confesarlo nomás, maestro, para Francisco del Caballito, Rosal de Amor.
Ah, Rosal de Amor, no. El Rosal, ah. Por ejemplo. Señores, decálogo moral del radio aficionado. Aprobado por la tercera convención de la FARA, que debe ser algo de los radio aficionados. Bueno, primero, el radio aficionado es un caballero. Sí, señor. Nosotros vamos a fenecer con el smoking puesto. Jamás utiliza las bandas en forma que perjudique la actividad de los demás. Se atienen un todo al presente código y a las recomendaciones y a las convenciones. Es decir, nada de que el tipo dice, hola, ZPQ, lo conoce al pintor y todo eso. No, eso no.
Sí, no.
El radio aficionado es amable. Presta colaboración a los colegas que se la solicitan. Es decir, nada de atender mal. Deme un comprendido por lo que más quiera, ZPQ. Deme un QSL. Sí, con muchísimo gusto le doy un QSL y dos también. Nada de hacer. Deme un QSL. Nada, ¿quién lo conoce? ¿Usted se cree acá que...? Nada.
No, tiene que ser amable.
No, tiene que ser amable. Porque hay tipos mal encarados que son radioaficionados que llaman a la China para que para enojarse con los chinos. Así que venís a hablar, vos chino hereje. Bien. El radio aficionado no permite que sus actividades interfieran en sus obligaciones privadas. Ah, no mezclo una cosa con la otra. Nada de levantar quiniela por él.
No.
Sí, adelante, ZPQ, siga cantando. Bueno, dice, al 17 a la cabeza 50.
¿Qué más?
Y a los 20, 50, la desgracia. Al 32 a la cabeza 50, a los 20, 50. Deme un comprendido. Comprendido. ¿Para cuándo se toma esto? Para mañana. Mañana hay dos, dice. Bueno, el radio aficionado es culto. Sí, enseguida empieza. Y ahora le voy a recitar, dice, las capitales de los países de Europa. España, Madrid. Italia, Roma. Yugoslavia, Belgrano. Es mesurado en sus expresiones. Correcto en el hablar. Evita temas que puedan apartarle de su actividad específica.
Claro, no empieza a decir, che, vos sabés que... el otro día me llama una radio aficionada, ¿no?
¡Ay, amigo! Así que a vos te gusta la radio, le digo, bueno, que yo sabía.
Y, no, esa conversación
es... No, viejo.
El radio aficionado es respetuoso, viejo. En el uso de las distintas bandas. Observa estrictamente y aconseja que en las aptas para DXS no se realicen QSO locales. Sí, pero también qué idea, ¿no? Mire, si en una DX no, usted se va a mandar una QSO. Yo conozco muchos, ¿eh? Sí, no, no. A mí, ya le digo, en la DX no se manda ninguna QSO porque voy ahí y le meto una pila. El radio aficionado es consciente de lo que representa la tarjeta QSL. Sí, señor. Cumple con el compromiso de confirmar todo nuevo QSO o para concurso. Dice, aquí tengo un QSO que lo voy a mandar a un concurso ya. Sí, dice, vas a sacar el primer premio, le dice el otro. El radio aficionado sabe que los concursos estrechan vínculos y le llevan al perfeccionamiento, bla, 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 y por eso participa en todos los concursos. Sí, de cantores, de ponerle la cola al chancho, de la mejor secretaria del año, el colectivero del año, todos esos concursos, siempre hay un radio aficionado.
Siempre se nota, sí.
El radio aficionado sabe que su competencia como tal exige mantenerse activo en la práctica de la radiotelegrafía Morse. Todos los días se practican los tipos, ¿no? Están ahí.
Ahora se pasa.
Y el otro le contesta. Y el otro le dice... Y el otro le dice... el radio aficionado hace cuanto está a su alcance para evitar QRM. Sí. Yo no, no. Lo peor que le puede pasar... Esas cosas. Y en eso siento un zumbido. Era el QRM. Casi me deja seco. El radio aficionado sabe que él y su instalación son reservas. Bueno, está bien. Esto fue el decálogo moral del radio aficionado. Bueno, que nos ha enviado un oyente. Y ahora rápidamente vamos al segundo tema musical dedicado a todos los radio aficionados del país. Sí, el segundo otra vez. Leo de Villaluro. Ya lo leí el maestro. No sé. ¿Qué dice Leo? Mariano de Avellaneda. También pide el maestro Ninja. Carlos de Floresta. También pide el maestro. Club de Admiradores de Jorge Rinaldi. Desafían a un picadito al Club de Admiradores de Colombati. Goma 87. Dice que aunque yo me autocensure, me quiere igual. Por supuesto que me autocensure, como todo el mundo. Este programa se puede hacer con estas palabras o con otras espantosas. Y si usted cree que la elección artística es una censura, que está bien. Yo creo que sí que lo es. Ya lo hemos explicado tantas veces, ¿no? Pero si usted, por ejemplo, que no es el caso suyo, Goma, pero yo recuerdo el mensaje de ayer. Y yo elijo las palabras. Yo elijo las palabras. ¿Cómo eligen las palabras aquellos que tienen otros programas? El tipo que transmite fútbol elige las palabras. Y yo también. Y me parece que sí, que efectivamente, esto importa una especie de censura, pero bueno, sí es, sí es. ¿No? Otra cosa sería otro tipo de censura, que no tiene lugar aquí. Pero yo, entre decir una barbaridad y decir algo que a mí me parece correcto, prefiero lo segundo. Oscar de San Miguel dice, servicio de psicofantas al instante. Los psicofantas eran delatores. Es culto, Carlos Amiguel.
Vamos a cómo seducir mujeres.
Ay, encanta.
Vamos a cómo seducir,
dígame,
mujeres, viejo. ¿Cómo seducir, por ejemplo, a la encantadora empleada nueva? Trabajando para una empresa importante, se disfruta del maravilloso privilegio de cruzarse con innumerables chicas y la frecuente renovación del personal aumenta, por lo tanto, las posibilidades de conquista. Apresúrese a abordar a la nueva empleada para ganarle de mano a sus colegas, ¿sí?
Sí.
Y bien entre, dice, ¡momento!
¡Párese acá!
¡Tenga mano! ¡No siga para adelante! ¿No le parece que seamos alma gemela? Dice, gánele de mano a sus colegas, quienes igual que ustedes están al acecho. Incluye los quicios de las puertas. De los pasillos. Lárguese con una técnica de aproximación muy particular. Escape del tradicional, bienvenida a bordo, ¿le gusta eso?
No, eso no.
No está mal eso, ¿no? ¿Está mal?
No me gusta.
Ah, no, a mí tampoco. Trate de llamarle la atención con un cumplido inteligente. Pregúntele por su trabajo. ¿Un cumplido inteligente cuál puede ser? Usted, claro, la mira y le dice: la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, mi amor. Entonces la mira dice: qué tipo inteligente es. Estamos salvados. Dice, pregúntele por su trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo anda en el trabajo? Dice, no sé, porque todavía no empecé. Evite comentarios adulones sobre el patrón y sus asociados. Ay, vos no sabés lo bueno que es el patrón. ¿Y los asociados?
Ni te cuento.
Ay. No sea más que un simple compañero de trabajo, pero también un amigo en quien ella pueda confiarse. Usted antes que entre la mina dice, jeje. Hágale conocer los distintos lugares. Mira, te voy a mostrarle.
Sí.
Comenzando, dice, por la cafetería.
Mm.
Aquí está la cafetería. Abre la puerta, la oficina de jefe, perdón. Mostrando acá la nueva empleada. Este es la sala de arte. La oficina de medios. El que está durmiendo es ese. Redacción, aquí. Bueno, este es el le con el todo. Esta es la salita de los mimeógrafos. Bien. Ayúdela a completar los formularios de su carpeta. Si no querés que te ayude a completar los formularios. Preséntela a los otros miembros del personal. Dice, te voy a presentar acá, dice, Cachi, Remigio. Llévela a cenar con el grupo de los buenos amigos de la oficina. ¿Todo el primer día?
Sí, todo el primer día.
Pues mira, es medio facilonga, hermano.
Dura hasta las 3 de la mañana.
Primer día, que esta noche vamos a cenar con todos estos, ahí. Así dice, el estómago resfriado de la barra le soplará quién es este... Bueno, aquí... Háblele de las exigencias y costumbres del grupo que de este momento ella forma parte. Sí, dice, aquí tenemos algunas exigencias... Tantas atenciones y delicadezas la aproximarán a usted. Dice, mire, usted ha tenido tantas atenciones y tanta delicadeza que me voy a aproximar un poco a usted, incluso venciendo la natural repugnancia que me produce. Dice, fiestas en la oficina. Cuando los miembros del directorio de una empresa asisten a una recepción en la que se reúnen todos los empleados, su presencia crea a veces una cierta tensión que frena de alguna manera el impulso de la espontaneidad. Claro, uno le da no sé qué, subirse a una mesa, empezar a tirar cosas, si está el chancho, ¿no? Estas ocasiones no son las más favorables para los encuentros e intercambios galantes. ¡Qué lástima! En tales circunstancias, quédese en el molde, asuma una actitud reservada delante de los patrones, siempre como si usted fuera un buen empleado, ¿verdad? Si se acerca a la mujer que está pretendiendo... hágalo con circunspección, y medio de querusa.
Mm.
Usted se acerca y se le pone al lado y mirando para otro lado, ¿no? Sin mirarla. Le dice, ¿qué te parece si salimos juntos a Palestina? Que nadie, que no se cuenta a nadie, ¿viste? Borras ahora, esperame el snacky. Que yo en 5 minutos salgo y mira para otro lado. Bueno, Araca dice que está el chat. Hay que hacer con mucho disimulo, ¿no? Si habla de temas de trabajo, emplea un tono de dignidad. Sí, le dice. ¡Se me ha salido la cinta de la máquina de escribir! Y es por eso que no he podido cumplimentar el trabajo que se me ha encargado. Ese tono digno, ¿no? Ese fantástico. Mira, dice, qué tipo digno es. Y siempre adopta ese tono digno. ¡Ah, si supiera cómo la amo! Delante de todo, solo miran, paran de hablar. Dice, si ella le contesta en el mismo tono, es decir, ¡oh, qué inconveniente tan grave es el egreso de la cinta de la máquina de escribir del lugar correspondiente! Me ha pasado a mí algunas veces lo mismo, caballero, pero he retemplado mi ánimo en esos inconvenientes. Bueno, si ella le contesta en el mismo tono, usted invítela a cenar próximamente.
En el mismo tono.
Dice, no quisiera venir a cenar conmigo próximamente. Sí, con mucho gusto. En breve. Pero si por el contrario su comportamiento le demuestra que a ella no le importa un bledo de las cuestiones de trabajo, cuando le dice usted lo de la cinta, ella le contesta con un tómesela. No se olvide al día siguiente de buscarla en su escritorio para dar rienda suelta a sus más estimulantes iniciativas. Ah, está bien. Observe esta actitud en todas las reuniones organizadas, ¿no? Ya sea para festejar Navidad, congreso anual, lo que sea. Hacerse el Don Juan a la vista y paciencia de todos puede ser que halague momentáneamente su vanidad, pero no es beneficioso para su porvenir profesional. Ya veo que este tipo no solo es un enamorado, sino también un bohemio. ¡Qué basura que es este señor que ha escrito este libro! ¿No? Bueno, muchas gracias.
¿Qué más dice? ¿Nada más?
Muchas gracias. No, dice muchísimas cosas más. La autora llamada Valentina también una carta muy amable. Muchas gracias. Fabián de San Martín una carta extensísima. Ya que no envió hoy ocho cartas, pues mandó una carta que vale por ocho. Pero aporta, como siempre, nuestro amigo Fabián, material que a lo mejor podemos usar después. Aquí hay otra carta, mire, este es Oscar de San Miguel, que nos regala, entre otras muchas cosas, un soneto aquí, estoy viendo, de
Rafael. Cambia la letra, viejo, mire.
¿Eh?
Cambia la letra.
Cambia la letra para escribir un soneto que está muy bien. Y está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Y hasta tiene la decencia de separarlo por líneas. O sea, 11 sílabas. Después otro de 4, otro de 3, otro de 3, que es como se debe poner un soneto. ¿Para qué? Para que yo me dé cuenta que es un soneto. Yo miro así y digo, esto es un soneto. Que es lo único que sé. Bien. Tengo una idea. Sí, yo sé qué cosa rara. ¿Qué es la siguiente? A ver si es cierto, porque pensé nada más que el principio de la idea. Y por ahí, uno sigue pensando y resulta que ya no le empieza a gustar la idea. La idea consiste en esto. Parece, digo yo, que la felicidad y su percepción no siempre son contemporáneas. ¿Se entiende esto? Por si no se entendiere, de nuevo. La felicidad y su percepción no siempre son contemporáneas. Es decir, uno puede ser feliz, pero de ahí a que se dé cuenta que es feliz en el mismo momento en que lo es, ya es otra cosa. De modo tal que muchas veces decimos nosotros, ¡ay, qué felices hemos sido! Y no sabíamos que éramos felices. Pero alguien me dirá entonces, si no se da este presupuesto, es decir, que la felicidad y su percepción sean contemporáneas, entonces, ¿a qué ser feliz? Daría lo mismo serlo que no serlo. Y aquí los berkelevianos dirían que, a ver si me sale, ecce es percipi, o sea, solamente es aquello que es percibido. Y entonces, si la felicidad no es percibida, pues no es. Y sin embargo nos ocurre a nosotros. Es decir, éramos tan felices en aquel tiempo, y no lo sabíamos. Y no lo sabíamos. Y es que habremos sido felices. Y es que sirve esa felicidad sin percepción. Y habrá que saberlo, ¿eh? Digo esto, no solamente por aquellos recuerdos equívocos que muchos de nosotros tenemos. Recuerdos de una infancia que se nos antoja feliz, tal vez solamente porque ya no está. Recuerdos de una adolescencia que se nos antoja feliz. Digo esto en recuerdos personales, pero también esto de la felicidad no percibida puede aplicarse tranquilamente a ciertos secretos bienestares que, según se nos dice, nosotros tenemos sin que nos demos cuenta. Por ahí alguien dice que uno está bien y que no sabe que está bien, y que nos invita a reflexionar sobre lo bien que está. Y habrá que decir entonces que si el bienestar no es percibido, como sospechaba el obispo Berkeley, el obispo decía que no es. Yo digo que aunque si fuera, de nada serviría. ¿De qué vale que me diga usted que yo soy el hombre más feliz si yo no lo sé? Ideas geniales se llama esta sección. Es de la revista Ideas. Estas son geniales. Y tenéislo, ¿no? Por ejemplo, lápiz y papel. Sobre las cebollas. Para darle mejor gusto a las cebollas,
Claro, bueno, si usted quiere que la cebolla tenga mejor gusto, pues coma otra cosa.
Claro, bien.
¿A qué comer cebolla si uno supone que la cebolla no va a tener el gusto que le apetezca?
Coma remolacha.
Coma otra cosa. ¿Cómo va a mejorar el gusto de la cebolla?
Mm.
El gusto de la cebolla es ese. Tiene gusto a cebolla. Ahora, no quiere cebolla, y bueno, coma papa. Coma marrón glacé. Pero no va a mejorar el gusto de la cebolla. ¿Cómo vamos a mejorar el gusto de la cebolla? Bien. Para darle mejor gusto a la cebolla, es conveniente que antes de cocerla, la tenga durante 20 minutos en agua caliente con sal.
Uh-huh.
Y después ya tiene un gusto mucho mejor. Gusto agua caliente con sal, tiene.
Sí.
Bien. ¿Le gusta perfumar la habitación?
Ay, oh, me encanta.
Ah, y a mí también. Ah, si hay una cosa que me gusta es perfumar la habitación.
Una chancleta,
¿eh? Yo antes de irme a dormir, agarro los palitos esos de saumerío.
Uh-huh.
Y le entro a dar ahí.
No entra nadie.
Sin embargo, dice, un baño o una habitación perfumada se logra poniendo unas gotas de perfume en la lamparita.
¿Una lamparita?
La lamparita. Sí, porque la lamparita tiene un olor que a mí no me gusta. ¿Cómo va a poner perfume en la lamparita? ¿Y dónde? Hace la lamparita y nada más. Y al encenderla, dice, el calor expande el perfume. Yo siempre llevo perfumada la linterna. Me meto ahí, cacho perfume en la linterna. Pues yo a veces voy por barrios oscuros, creo que se llama la linterna. Usted seguro que no conoce esos barrios.
¿Cómo que no?
Y entonces prendo la linterna, por ahí voy acompañando a alguna señorita y se pone acá, cuidado. Cuidado la zanja, agarrar bien por las piedras. Y dice, la mira me dice por ahí, ay, qué linterna tan perfumada que tiene usted. Le digo, le agradezco muchísimo.
¿Es para cuando cruzo la zanja?
Ya, es para cuando cruzo la zanja, yo prendo la luz y sale el perfume. Veo con la lamparita... Calienta el perfume. Ah, dice... gracias. Para la ropa blanca.
Ropa blanca.
Cuando tenga que lavar ropa blanca, Héctor, hágalo cuando la luna esté en cuarto menguante.
Ah, no.
Y si no, deje la roñosa, ¿qué tal? Dice, verá que así queda limpia y mucho más blanca la ropa, sí. Yo voy al piletón todas las noches. Voy al piletón, llevo la ropa blanca, las camisetas, etc. Y entro a dar. Y por el rabillo del ojo, miro la luna.
¿Será?
Donde está la luna llena, dejo la ropa. Y vuelvo a la otra noche. Cuarto reciente, nada. Cuando está en cuarto menguante, ahí... ¡Oh! Y salgo como queda la ropa.
Por el señor.
¡Oh! Una porquería. Bueno. ¡Qué lindo esto! Unos ñoquis diferentes.
Ah, sí.
Sí, porque siempre lo mismo con los ñoquis. Ya estoy aburrido. Estos son distintos. Los ñoquis, dice, también se pueden hacer de arroz. ¡Oh! Prefiero los otros. ¿Cómo hacer ñoquis de arroz? Imagínate, además no
puedo... Ah, para los chinos.
¿Para los chinos? ¡Oh, los chinos! ¿Cómo va a comer ñoquis de arroz usted? Y además, ¿cómo se hace? Porque, aquella pasta con que se hacen los ñoquis permite una cohesión tal que después uno, al darle la forma, a saber, pasándole el dedo... ¿Usted con qué dedo hace los ñoquis? No, porque depende del carácter de la persona, ¿eh? Las personas muy delicadas hacen ñoquis con el mellín. Y le entran a dar así, y miran. Las personas artísticas lo hacen con el anular, que es dificilísimo. Traten de hacer un ñoque con el... No puede. Con el dedo mayor, también. Con el índice, cualquiera. Y la persona medio abrupta lo hace con el pulgar, es unos ñoquis de medio kilo cada uno. Bueno, ahora imagínense que sean de arroz los ñoquis. Usted le da con el pulgar y se le desparrama todo el arroz.
¿Cómo hace?
Si le quieran pegar arroces debajo de la uña, por ejemplo. Es horrible. Solo hay que reemplazar el puré de papas por puré de arroz. Y sí, le salen unos ñoquis de arroz horribles. El pan, aprovechelo.
Sí.
Dice, cuando tenga panes de días anteriores, por ejemplo, del día 4 de octubre de 1961.
Ah, sí, no está muy bien.
Tiene un pan de ese día, que es un día anterior, no voy a decir que no. Pues, rocíelo con agua y después hornéelo de nuevo y vuélvalo a utilizar el pan. No para comerlo, ¿eh? No para comerlo, pero utilícelo de nuevo. Esto es muy interesante, ¿eh? Ducha para las plantas.
Oh,
Araca. La próxima vez que vaya a tomar una ducha caliente usted...
Sí.
¿Qué día tiene pensado tomar una ducha caliente?
Me bañé hace... la semana.
Bueno, digamos la semana próxima, cuando te guste.
Uh-huh.
Y se va a tomar una ducha caliente. Lleve al baño dos o tres plantas.
Sí, vení acá.
Te llevo ahí la begonia. En fin, lo que quieras, geranio,
La que quiera ir.
Y colóquelas en el suelo cerca de la bañera. de manera que puedan absorber el vapor que se desprende. Les sienta de maravilla, me refiero a las plantas, usted no sé. Tenga cuidado cuando egresa usted de la bañera. Con cuidado porque usted puede pisar la plaza.
Sí.
Porque por ahí uno se olvida, ¿vio? Uno lleva las plantas, las pone ahí. Sí. Un cactus, alguna cosa ahí, un gato, no sé qué va a llevar.
Sí, se le lleva por delante de una.
Y después entretenido, creo que el baño entretiene, creo que se distrae. Dice, bueno, me voy a jabonar aquí, me voy a enjuagar por este otro lado, le voy a dar ahí aquí, bueno. Y dice, bueno, me voy a secar, sale de la bañera y ¡pa! Mete la pezuña arriba de la planta y ahí.
Ahí
la
begonia.
Pero qué lindo, ¿eh? Qué lindo, llevar muchas plantas al baño. Hay que tener cuidado, además está decirlo, con las ya mentadas plantas carnívoras, ¿no? Que podrían darle un disgusto. Bueno, muy bien. Sustituto perfecto, es el último consejo.
Sí, sí.
¿Se le ha perdido la tapa de su olla grande? ¿Dónde se le va a perder la tapa de la olla grande ahora? ¿Qué problema tan raro que tiene la gente que lee esta revista?
¿Dónde
vive? Pero no sé, pero estos son los problemas que tiene la tipa esta. Se les pierde la tapa de la olla grande. ¿Y dónde la...? A ver, ¿dónde se le va a perder la tapa de...? Porque la tapa de la olla grande debe ser una cosa así, más o menos, ¿no? Digamos así, un poco más chica. ¿Así?
Más o menos.
Pero así. ¿Dónde se va a perder? ¿Dónde? A ver. ¿Dónde la cacerola a usted?
¿La lacera? ¿Dónde
la...? En la lacera, bueno. Aquí está la lacera, muy bien. Acá no está, la lacera no está. Quiere decir que no está. ¿No está? ¿Cómo se va a perder?
Se la pone.
Acá viene gente. Acá viene gente que se para la tapa de la olla.
Son tus amigos.
Se le perdió y se le perdió. Se le hicieron esta tapa. Porque a mí no me va a decir que una tapa que tiene como 30 centímetros de diámetro, que pesa su buen medio kilo, se te va a perder. Escuchame una cosa.
Son tus amigos que vienen.
Sí, son tus amigas.
Sí.
Dice el tipo, ¿no? Mm. Que vienen acá y se paran todo, porque a mí me están faltando cosas, te voy a decir.
Sí.
Mi colección de estampillas, acordate. Acordate, aquellas estampillas yo las tengo contadas, las estampillas. Y un día las conté, me faltaba una. Me faltaba una de Bélgica. Y yo la tenía acá, pegada en el álbum con el crudo. Y ella me la pararon alguna de tus amigas que para dársela de qué sé yo qué por ahí juntas de estampillas, para ver si le escriben desde el extranjero. Y es la misma que se paró la tapa de olla. Así que bueno, sin embargo, si a usted se le perdió la tapa de la olla grande, bueno, yo no me hago muchas ilusiones con una ama de casa que sea capaz de perder la tapa de la olla grande. Pero bueno, supongamos que se le perdió. Bien, ¿qué hace? Reemplácela por un molde de cristal.
¿Qué lo mando a hacer primero?
¿Qué sé yo? Vaya una cristalería, diga.
Llevo la olla,
Llevo la olla, ¿sabes qué pasa? Tengo que salir de un apuro, se me ha perdido la tapa. Así que sópleme una tapa de cristal para que tome. Si bien le va a salir un poco cara, ¿no? ¿Que la quiere tallada? No, dice que la voy a tallar. Así nomás, bueno. Esto le puede salir 200 lucas. Y bueno, mejor, dice, démela. Bien, dice, como es transparente el cristal, usted podrá ver el alimento que se cocina sin necesidad de levantar la tapa. Yo no sé cómo no se les ocurrió antes a estos tipos que fabrican tapa de olla de hacerlas de cristal. O por lo menos que tenga una pequeña abertura de correvidile, digamos, y usted pone el ojo ahí y mira para adentro. Una especie de microscopio, digamos así, ¿no? En la tapa de la olla. Y usted, para ver cómo va el asunto, mira. Y lo chico también. Ay, me dejás ver a mí, mamá. ¿Qué hay? Ay.
¿Falta mucho?
Que hay un choclo, un pedazo de caracú y un chorizo ahí que están, y miren la cara. ¿Y qué gana con mirarse?
Y nada, ¿qué
va? Y nada, quiere más una cosa más aburrida que mirar un puchero ahí.
Para ese dique, después le dice, mira, está para
que... ¿Se acuerda la soya a presión que había?
Esa que se clava.
Esa que se clava, sí, ¿cómo era? Había... No sé cómo era, se metía la tapa ahí, ¿no? Y cuando ya estaba lista la comida salió... Salió un chiflido ahí, venía, ¡ay! Está chiflando la olla a presión.
Estaba en el fuego.